QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Blanco y verde. Desde la cubierta del correo Vieri Clavijo, que acababa de zarpar del muelle chico de Recife, sumido en una mezcla de la nostalgia de lo que dejaba atrás y la expectativa de lo que se me antojaba una aventura, permanecí en silencio mirando cómo se desdibujaban los contornos del litoral a medida que se me alejaba la isla. Arrecife, Playa Honda, el aeropuerto de Guasimeta, Matagorda. De todos esos lugares, sin duda, el entrañable rincón de mis recuerdos es Playa Honda, la de mi niñez, la de la Casa Amarilla, a la que nunca nos aproximábamos, y la de la otra, la sencilla y humilde, la de Juan Espinosa y su familia, junto a la cual vivía Carey, el viejo de la chalana, del que se contaba que un día de viento fueron a rescatarlo cerca de Fuerteventura. Y yo, con mis padres y mis hermanos, en el nido de ametralladora que nos daba cobijo aquel verano de los años 50 del pasado siglo. En la baja mar, fija y lapero en manos de mis hermanos, se convertía en certeras herramientas de captura y recolección de pulpos y lapas que junto a los regalos de pescado de Juan y Carey constituían nuestra alimentación casi a diario. Regalo de naturaleza virgen en Isla Pobre. En las tranquilas aguas del mar contemplo por primera vez y ante mi sorpresa y admiración los despejes y amerizajes de los peces voladores. ¡Ay, qué bueno sería que les gustaran las langostas! No las de mar, no, sino las de tierra, los cigarrones grandes. Decían los mayores que las langostas venían de África formando grandes bolas sobre el mar, y al llegar a tierra emprendían el vuelo buscando cualquier planta verde a la que devorar, causando grandes daños a la agricultura. Si a los peces voladores les gustaban las langostas, los pescadores de la Tiñosa no los deberían de pescar. En mi mente estaba muy viva la plaga que azotó la isla en 1958. En los años siguientes, la rutina y la monotonía también se vieron alteradas por acontecimientos que se fueron anunciando con bastante antelación, con mensajes a menudo catastrofistas o poco comprensibles para una población con muy bajo nivel cultural. En 1959, el eclipse total de sol. El día señalado, a media mañana, la luna acabó por ocultar el sol y se hizo la noche. Solo quedaba visible la corona circular que la luna no podía ocultar por su menor tamaño. Chicos y grandes, ahumábamos cristales por recomendación de los que se suponía que de eso sabían, y a través de ellos observábamos el sol. Un despropósito, una carencia más de conocimiento de salud pública. Y por si fuera poco, ya en 1960 se anunciaba que sería el fin del mundo. Bueno, aquí seguimos. 3 días más tarde, arribábamos al muelle de Santa Cruz de la Palma. «Quiero escribir una carta para Pedrillo», le dije a mi madre a los pocos días de nuestra llegada a la Isla Bonita. No recuerdo el contenido de la carta, pero seguro que tendría alusiones al agua corriendo por las acequias, al exuberante verde del paisaje, a las grajas, a las plataneras, a la caña dulce, al gofio con sal. Pedrillo, mi mejor amigo en el Cascajo, el barrio de San Bartolomé donde nací y en el que viví hasta los 9 años. Gozosos momentos compartidos en la niñez y dolorosa y temprana ausencia del amigo al que ya no volvería a ver. Risa y llanto. Una ineludible predeterminación parecía inevitable en el Cascajo y por extenso en el pueblo, la resignación al dolor que viaja en pequeños ataúdes blancos. Mis padres tuvieron 6 hijos, de los que sobrevivimos 4. Otros 4 vivían en La Palma de una relación anterior de mi padre. Recuerdo un anciano, creo que se llamaba Guillermo, que fue padre de 22 hijos, de los que solo le sobrevivió 1. Mujeres enlutadas de por vida por la pérdida por ahogamiento del marido o de un hijo en el Banco Canario Sahariano. La salud pública era muy precaria. Las condiciones higiénicas, la calidad de las aguas y las enfermedades infectocontagiosas todavía hacían estragos, especialmente en las familias humildes. El monturrio al que se adosaba nuestra casa era el otero desde el que se veían los barcos que zarpaban del viejo muelle de Arrecife rumbo a la costa africana y los que de ella retornaban. Lágrima o angustia en rostro de mujer que espera y silencioso niño que la observa. Mis recuerdos de niñez, sin embargo, son de una infancia feliz, escasa en recursos, sí, pero pletórica de juegos y amistad. Por las tardes, mientras nuestras madres se reunían en la entrada de la casa de una de las vecinas para confeccionar rosetas en sus piques, pequeñas almohadillas, los chinijos hacíamos de la calle de tierra nuestro campo de juegos. La piola, el trompo, el guá, las bolas, la carrera con arcos, el volar de cometas. Ellas, vigilantes y educadoras de hijos. Ellas, artesanas. Ellas, pacientes en la larga espera del marido pescador en la costa africana o en la emigración. Ellas, consuelo de las que visten negro. Ellas, en noches de sábanas frías. Ellas. En Los Galguitos, en el municipio norteño de San Andrés y Sauces, fijó mi familia nuestro hogar. La amabilidad y generosidad de sus vecinos hicieron muy fácil nuestra integración y pronto entablé amistad con los muchos niños que había por aquella época en el barrio. El contraste entre el espacio físico del lugar de donde venía y el de donde había llegado, sin duda, en mi visión de niño fue impactante. Fuentes, agua, bosque y allá, aljibe, jable, arena, malpeis. ¡Qué dispares sin contraponerse en belleza! Pronto me percaté, sin embargo, de una similitud. Ellas, la soledad femenina. También allí eran muchas las mujeres que se afanaban en sacar a sus hijos adelante en ausencia de sus maridos, emigrantes en Venezuela, años antes de que la isla comenzara a despuntar en su desarrollo agrícola platanero, gracias, precisamente en gran parte, a los recursos económicos provenientes de esa emigración que posibilitó la perforación de galerías en busca del preciado líquido elemento y la sorriba de gran número de parcelas para convertirlas en feraces huertas. Como en Lanzarote, al caer la tarde, muchas mujeres se reunían en la casa de alguna de ellas mientras los niños jugábamos en las cercanías y con habilidosas manos bordaban en grandes almohadillas, mantelería, juegos de sábana, toallas y otras telas previamente asignadas, que le servían, además de módica ayuda a la economía familiar, de ameno vínculo social, permitiéndoles por momentos distraer la soledad. Esa soledad que impone la ausencia y con la estoica esperanza puesta en el regreso. En una y otra isla lo que predominaba era la economía de subsistencia vinculada al sector primario, pero La Palma parecía entonces ofrecer más oportunidades por su riqueza en agua. Aquí como allá, los niños acompañábamos a nuestras madres en un sinfín de tareas agropecuarias, bien porque los padres estuvieran ausentes durante largos periodos o bien porque sus trabajos los requerían muchas horas del día. En Lanzarote, si los días eran calurosos y los cereales o las legumbres ya estaban secos, se juntaba un rancho de hombres, mujeres y chinijos en noches de luna y se arrancaban las plantas aprovechando la amorosidad que les aportaba el fresco nocturno, evitando así que se desprendieran los granos. El transporte a las eras hacía básicamente con camellos en las barcinas que pendían de las angarillas. Garbanzos, arvejas, chícharos, lentejas y millo constituían los granos fundamentales de nuestros potajes. Precisamente los chícharos y las arvejas chochas, de grano grande y arrugado, fueron las legumbres que más eché de menos en La Palma. En Los Galguitos, y seguramente en casi toda la isla, los niños también ayudábamos a nuestros padres en labores agrícolas, pero al igual que en Lanzarote, la ausencia paterna nos vinculaba más con las madres. Muchas veces acompañé a mi madre y otras mujeres al monte para traer fejes de comida para las cabras y los conejos. Aprendí que árboles, arbustos o hierbas eran los que más les gustaban. Supe que el viñático emborrachaba las cabras, que la savia del aceviño manchaba las manos y que la de la trevina la podía eliminar. Que a los conejos el tagasaste les gustaba tanto que hasta la corteza de las ramas se comían. Que la tedera era un buen forraje para secar y que la leña de brezo y de falla eran de excelente calidad. Vi que en la zona de Pinar, donde se recogía pinillo para el empaquetado de plátanos, algunas personas recogían un hongo comestible que llamaban nacida. Lo probé. Bueno, sí, me gusta, pero no pude evitar compararlo con la sabrosa y para mí exquisita papa criadilla que después de la lluvia íbamos a recolectar a unos morros cerca de nuestra casa en Lanzarote. Las nacidas quedaban al descubierto tras la retirada del pinillo, pero las papas criadillas nacen y crecen bajo la tierra, y es un pequeño amontonamiento de tierra resquebrajada, que llamábamos regaño, lo que anuncia su presencia. Cuando los chinijos íbamos a recolectarlas, Los mayores nos decían que buscáramos esos pequeños amontonamientos cerca de unas plantas rastreras que crecían en el lugar. Las recuerdo fritas, sin más, o acompañando algún tipo de carne. Ellas, tocadas con sombreras, arrancan cebollas y batatas. Ellas, tocadas con pamelas, bordan mientras patorean cabras y surcan, sachan y cavan con azada, raspadera y gancho. Mujeres muy jóvenes trabajan en las conserveras de pescado, al frente de las cuales solo hay hombres. Y los empaquetados, dirigidos por hombres, mujeres muy jóvenes, humedecen pinillo, fabrican calzos y preparan las envolturas de grandes pliegos de papel acolchado con pinillo, con lo que se empaquetan las piñas que los hombres amarran con cordel. Hombres que deciden y ordenan, mujeres que obedecen y callan. Aquí y allá, la necesidad y la penuria se mitigan con la solidaridad compartida. Sancocho, gofio amasado y mojo no faltan en las arrancadas de fin de semana, en las que se afianza la amistad. Papas arrugadas o guisadas, sopa de lentejas o de frijoles, gofio amasado y queso frito en mojo de azafrán para la gallofa en ciegas y trillas. Y si de papas se trata, llévete esta si no tienes, hasta que cabes las tuyas. Tragos de malvasía en jable y arena, listán en veta zarcilla. Agua, agua, afloró agua, mucha agua en la galería Tajadre. No faltaron brazos aquel domingo para que picos, ganchos, asadas y raspaderas encauzaran, monta abajo, el frenético líquido que frenó su ímpetu en el tanque de Juan Rodríguez. Mujeres solas invirtieron en acciones de las galerías. Mujeres solas invirtieron sus escasos ahorros en sorribar pequeñas parcelas en la costa y algunas afrontaron en soledad la ejecución de las obras con el dinero que sus maridos les enviaban desde Venezuela. El verde de las plataneras rápidamente va cubriendo la costa, mejorando notablemente la economía de la familia. Las pistas suplantan los caminos y los Gisland Rover y las furgonetas abiertas Volkswagen se convierten en los nuevos medios de carga, hasta lograr extinguir la totalidad de los mulos en la zona. La desaparición del ganado vacuno y la de los cochinos negros caminan paralelas a la de los mulos. Se abandonan los terrenos de medianías, de enorme importancia en la economía familiar hasta entonces. El herrumbre se enseñorea de las hachas y de los machetes y el bosque se expande. Gran Canaria no demanda varas. ¿Y los cujes? ¿Para qué? En la isla Las Vegas de tabaco comienza a languidecer. Las horquetas, socos y horquetillas resisten un poco más, hasta que fueron sustituyéndose por los de fabricación metálica. La drástica disminución de la cabaña ganadera convirtió al estiércol en una rareza y se incrementó considerablemente la importación de fertilizantes, sobre todo para el cultivo de la platanera. La mayor disponibilidad de recursos económicos permite acceder a frutas y verduras de importación, al tiempo que comienza la proliferación de plagas que afecta cada vez a más tipos de cultivos que son tratados con pesticidas o simplemente se abandonan. Un trocito en el sitio para el consumo se mantiene, a menudo son ellas las que lo riegan y cuidan. Poco a poco, la arena de las playas comienzan a ser holladas por pies de gente que viene del frío. Como hongos en otoño lluvioso, florecen construcciones de muy diversos usos para su alojamiento y disfrute. El color blanco de los apartamentos y los hoteles va extendiéndose por amplias zonas del litoral. Trabajar ahí, nada que ver, mucho más rentable que en la agricultura y menos riesgo que en el mar. Albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, muchos palmeros ven en la isla árida una oportunidad. Cambio de ciclo, pero ahora se viaja en avión. La agricultura tradicional comienza a ser más voluntariosa que rentable. Aulagas en los enarenados. Ellas, un huerto pequeño junto a la casa, pueden regar y mimar. Esa similitud de la soledad femenina entre la isla de la que provenía y a la que arribaba, sin duda fue determinante en la influencia de las madres y abuelas en el modo en que los niños fuimos adquiriendo nuestro modo de comunicación verbal. Como chinijo o como niño, al igual que la jurria que compartíamos juegos, la mayor parte del tiempo lo pasábamos con nuestras madres, que en ese periodo tan duro de la vida que les tocó vivir, de labores agrícolas y ganaderas, sabían igual que ellos. Los mecanismos que las personas desarrollamos para poder comunicarnos, sin duda, van evolucionando a lo largo de nuestra vida, y en ello tiene mucho que ver qué y quién sirve de modelo. aquí y allá, sin discusión, las mujeres desempeñaron un rol muy importante en el modo en que los niños fuimos aprendiendo a expresar nuestras inquietudes, opiniones, deseos. Ellas se vieron impelidas a realizar múltiples tareas en un entorno de subsistencia donde la comunicación específica en cada una de ellas incluía palabras de uso exclusivo de la gente del lugar. Lugar que no siempre se correspondía con la isla, sino que a menudo su uso se circunscribía a un solo municipio, cuando no a solo una parte de éste. Dada la pronta implicación en esa época de los niños en las tareas agropecuarias para el sostenimiento familiar, su lenguaje iba incorporando ese léxico específico de un modo totalmente natural. Nunca me dirigí a mis padres llamándolos papá o mamá, como si se hace en La Palma. Padre y madre aprendí en Lanzarote y así lo mantuve siempre, y los precedía del posesivo mí cuando, charlando con alguien, me refería a alguno de ellos. Me sorprendió que ese mí no lo usaran los palmeros y que dijeran mamá, papá, tía, tío, abuela, abuelo, madrina, padrino, como si también lo fueran míos. Aprendí que la lonja era la venta, que el reunido el colorante, que la fruta el higo y que el higo era el tuno. Para evitar la risita de la ventera que hacía que el rubor se reflejara en mi cara de niño, aprendí, no sin esfuerzo, a pronunciar la L, lo que años más tarde sirvió para que muchos de mis alumnos, escuchantes, escribieran correctamente el verbo hallar, tan usado en las matemáticas. Ellas, educadoras de hijos, cuidadoras de abuelos, artesanas, a menudo costureras, que veían cómo languidecía su juventud en la incierta espera del regreso del hombre que un día las enamoró, mantuvieron y transmitieron la idiosincrasia de nuestra modalidad lingüística. Aunque muchos de sus hijos nos alejamos de ese mundo rural a partir de los cambios socioeconómicos experimentados en nuestro país, y también hay que decirlo, olvidamos o dejamos de usar muchas de aquellas palabras que nos fueron tan familiares por considerarlas inapropiadas, incultas o simplemente maldichas, en esas mujeres se mantuvieron mientras las necesitaron en un mundo que aceleradamente dejaba atrás el suyo. Durante algunos periodos vacacionales de verano, mientras estudiaba bachillerato, trabajé en Sorribas, en la construcción de un canal en una galería y en el monte. El rematador del monte, seguramente con buen tino, comprendiendo que mis manos, nada encallecidas, no le serían rentables en el uso del machete, me asignaba la tarea de formar los fejes de los diversos materiales que los trabajadores, forjados en el oficio, iban dejando atrás. Ellos, protegidos del sol por el follaje de los árboles que permanecía en pie junto a los talados, y yo, entre la brusca y el solajero, contaba las docenas de palos de cada tipo necesarios para cada feje. ¿Cómo no acabar aprendiéndome, de un modo completamente espontáneo, los nombres de los árboles de aquellos montes, distinguiendo un palo blanco de un loro o un aceviño de una falla? No te olvides de las docenas de cada feje. Varas 6, cujes 2, horquetas y socos 1, horquetillas 3 y los puntales se venden sueltos. Para carbón, la leña que sobra. Hornas que preparan ellos de arrimo, de carretera o redonda, carbón que recogen ellas. Lengua y matemáticas y leer de forma comprensiva y escribir de un modo comprensible fue una fijación de los dos maestros que tuve en la escuela desde los 10 a los 13 años. Palabra y número. A veces, en una misteriosa simbiosis se dan la mano literatura y matemáticas, tan del gusto de muchas personas mayores de aquella época. Lo percibí más en hombres que en mujeres. No pocas veces me vi retado. A ver si sabes este que dice. Ufanos ellos por saber la solución, pero casi nunca conociendo el proceso de resolución. Años más tarde, constituyó un recurso al que acudí en mis clases de bachillerato como profesor de matemáticas, convencido de que era un estímulo para muchos estudiantes. Mi primera publicación fue un relato de contenidos matemáticos, Viaja al mundo de los vectores, y en esa misma línea, la de unir matemática y literatura, en el 2000, coincidiendo con el Año Internacional de las Matemáticas, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias editó mi libro Cuentos y Matemáticas. Ni a la Sorriba, ni al monte, ni a la galería. No, ellas decidieron. Con Sexto y Reválida, ellas me convirtieron en maestro en ese verano de 1970. En la casita de Silveria, que generosamente la presta, te ponemos una mesa y una silla, hasta una pizarra colgaron en la pared, y le das clases de matemática a nuestros hijos. No dije que no. ¿Cómo hacerlo con la confianza que ellas depositaban en mí? Me sentía capaz de poder explicar matemáticas a estudiantes de niveles inferiores al mío, y con gran satisfacción vi que podía ganar dinero haciendo aquello que realmente me gustaba. Pero de todos los alumnos que tuve, los más admirables y que han quedado grabados en mi memoria como un bello recuerdo fueron aquellos jóvenes campesinos, todos mayores que yo. Por la tardecita, después de terminar de trabajar, allí, en la zona donde las ventas se transformaban al caer la tarde en tabernas solo para hombres, ellos me pidieron que les impartiera unas clases de matemáticas básicas. Allí, donde aprendí a distinguir la papa marciana de la azucena, la pera pana de la bergamonte o la cermeña de la manzana, al boniato de turrón del de papita, al podón de la podona y con montón de piedras un moleo, o no digas tirabenque que aquí es tiradera y el atunera india llama la piquenta. Allí, donde la huella en el camino era imposible porque eran las piedras las que nos desgastaban las alpargatas, voy y a veces no puedo evitar la melancolía que me transmite el silencio de las casas vacías. En algunas de ellas, algunas Penélopes vivieron, las cuales, cansadas de la espera y convencidas de ser víctimas, le dijeron sí a sus tenaces pretendientes, afrontando el sonar de los bucios, las sonrisas maliciosas y los rumores. Oídos sordos, mi amor, ya está. Pero fueron muchas, como atinadamente refleja Belén Lorenzo en el siguiente microrrelato, las que continuaron esperando a Ulises. Penélope vivió en el barrio de la Canela. Existió otra, también, en el Lomo, y otra más, en las proximidades del Barranco de las Nieves. Fueron muchas, en realidad, las Penélopes que aguardaron la llegada de sus Ulises, que un día atravesaron el Océano Atlántico para ganarse la vida mientras ellas perdían la suya. A las que aún viven, se las reconoce por la manera en que miran el mar. Hoy, que la mayoría de ellas ya no están entre nosotros, yo recurro a sus hijas en la certeza de que ahora son ellas las que mejor guardan como un tesoro, aunque ya no lo usen, esa manera de decir de nuestras madres y abuelas. Mi agradecimiento a las maestras Luisa Concesión, Isabel Espósito, que lamentablemente ya no está entre nosotros, y María Luz Hernández, y especialmente a mi cuñada Cabrera, a la que estimo como una de mis fuentes más fiables. La expresión «mi madre decía» o «mi abuela decía» es muy habitual oírsela a las personas a las que frecuentemente sondeo acerca de palabras que ya están o casi lo están en desuso. El matrimonio de la persona con la palabra tiene reconocido el derecho de divorcio, pero nunca debería olvidarse los momentos compartidos. Por eso, aunque nos vaya bonito con la nueva amante, mantener en el baúl de los recuerdos nuestra relación pasada nos facilita, de vez en cuando, desempolvarla para no olvidarnos de lo que hemos sido. Nuestros escritores no deberían tener ningún pudor para utilizar un canarismo cuando el contexto lo requiera, aun cuando no se trate de una obra costumbrista. Tanto si este es muy conocido como Magua, Gofio, Guagua, Almogrote o Fajana, como si son de menor uso o ya en franco desuso, si resultara necesario, por una mejor comprensión de lo que se expone. Escribir un texto como el del siguiente párrafo de mi relato, El Tabaraste y el Zagalote, obviamente no publicado, no es lo que sugiero que un escritor haga. El hombre, de físico abamballado, orejas abanadas, atafanado, rostro arramalado y con vestimenta arramblada, a primera vista podía dar la impresión de ser un arranclín y que uno se arrepiase ante su presencia. Arrepochado en un viejo sofá, después de guimparse un buen zancudo, protegido del sol y del arife, por la sombra del follaje de un exuberante loro, parecía estar abaifado o atolancado, y quizá por ello no se percató de la presencia del zagalote. El relato de un solo folio incluye casi un centenar de canarismos, y aunque algunos lo son de uso general en el archipiélago, otros solo lo son de una isla. Cualquier lector puede buscar y encontrar todas estas palabras en el Diccionario Básico de Canarismos de la Academia Canaria de la Lengua, pero el texto está totalmente descontextualizado, a menos que nuestro personaje sea un ser cuántico, que le permite estar en el mismo momento en todas las islas simultáneamente. Si el hombre es abambayado, parece que está en La Palma, pero si es atafanado, su nariz la mira un gomero. Un gran canario que ve que su rostro está colorado dice que está ramalado. Un majorero y un lanzaroteño en sus islas a la vez no dan crédito a lo que ven. por ese calor sofocante, el arife que aconseja estar con abanico en casa, contemplan un señor que le da sombra un frondoso loro en islas secas. El tinerfeño lo ve abaifado y, claro, no percatarse de la presencia del zagalote es normal, a todo lo entrado como está de estar en todas las islas a la vez. No, claro que no. Forzar el uso de nuestro léxico no es prudente, pero dejar de utilizarlo en la literatura cuando se adecúa perfectamente me parece no estimarlo en su valiosa y justa medida. Blanco y verde, bellos colores. Verde de platanera en Isla Bonita, blanco de apartamento en la de los volcanes. No crezcan más, gritan voces. Irresponsables, gritan otras. Agua, agua que tengo sed. Aulagas en enarenados, maleza en medianías. Ellas en silencio y ellos también se fueron yendo. Tal vez fue la última generación de nuestra tierra que no se divorció de las palabras. Le dijeron, sí, te seguiré queriendo mañana. Sin olvidarme de nuestros abuelos y padres, quiero por último expresar mi reconocimiento a modo de homenaje a todas aquellas mujeres que, además de realizar las tareas que entonces se consideraban propias de ellas, asumían las que, por la ausencia del hombre, se vieron obligadas a desempeñar por razones de pura supervivencia en muchos casos, sin que por ello se les concediera el derecho y la libertad de los que sí disfrutaban los hombres.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.